y bienvenidos al Live Room, el único programa donde pueden ver dónde duermo, descanso, lloro y cómo, sin siquiera haberme conocido. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Nelly?
Bien, bien, gracias. ¿Y tú?
Ya Muy sé. Bien, muchas gracias. ¿Cómo?
Dios, van a ver dónde paso las noches desvelándome por las tareas de rec.
Me siento un poco desnuda, o sea, hacia el mundo, ¿sabes? Pero... Sí. Pero ni modo, eso es dije, un gran paso.
No, privacidad. No, no es cierto, creo que se puso por default. No, ni siquiera lo escogí yo. Pero sí está raro, ¿no?
Estar en la calle, Nelly.
Sí, ¿qué? No sabes, puesta en tu casa.
Pero estamos muy emocionadas porque este es el primer episodio que va a salir a YouTube, por fin. Después de muchos años. Nerviosas porque pues los van a ver ahora. Pero muy contentas, sobre todo, y también contentas porque, como pueden ver, ahora sí, ya no tengo que ser tan explícita con mis descripciones. Tenemos a dos grandes invitados que son Abraham Hernández y Zairi Castañeda. Abraham, exalumno de REC, Zairi, alumno de último semestre de REC, y se preguntarán por qué están aquí. Serán nuestros animadores, serán personas que se van a reír. ¿Es audiencia? No. Son grandes invitados porque el episodio de hoy justo se trata sobre la industria musical en Ciudad de México. Y bueno, ellos nos van a contar un poquito más. Entonces, ¿cómo están?
Todo muy bien. ¿Y ustedes qué tal?
¿Nerviosos? ¿Se nota?
No, tanto.
Pero felices de que estén aquí.
Nerviosos, pero felices con matching outfits casi, casi. Como
¡Ah, sí, es cierto! Fue accidente.
Bueno, ya beige, sí se ve. Es blanca.
¡Yay!
Es lunes de pureza. Entonces, sí, ¿por qué Abraham y por qué Zairi nos van a hablar de la industria en la Ciudad de México? Bueno, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlos, pero Abraham es de Guatemala y Zairi es de Ecuador. Entonces vamos a hablar un poco sobre esos contrastes culturales y qué los motivó a mudarse a la Ciudad de México para estudiar música. Tengo entendido que los dos Abraham estudió y Zairi estudia producción, ¿no? Producción musical. Entonces, a ver, muchachos, cuéntenos un poquito acerca de su país.
Zairi, eres el indicado para empezar.
Hola a todos, gracias por invitarme, Paulina, Nelly, y bueno, a todos los que nos escuchan, pues un gusto saludarlos. Yo soy Zairi, soy ecuatoriano. He venido acá a México ya antes de estudiar, como mis padres tienen su trabajo acá. Entonces, he tenido la oportunidad de venirme de vacaciones, ayudarles en su trabajo. Pero, curiosamente, antes de entrar a REC, hace 10 años, antes me habían negado la visa, entonces durante 10 años no podía venir a México. Y bueno, andaba allá haciendo otras cosas, igual estudiando, pero yo sentía que me faltaba aprender más, ¿no? Acerca de la música, descubrir lo que hay afuera, porque sentía que me estaba quedando atrás o limitado en mis conocimientos. Entonces, mi país es multicultural, hay muchas culturas y hablando musicalmente resalta mucho la música folclórica y bueno, también la popular y lo contemporáneo, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, en esa curiosidad, pues, por internet yo... un día estaba navegando y me aparece un anuncio de Berkeley Latino, Ecuador, y para mí era algo muy interesante. Dijo, no, yo voy a ver qué es. Entonces entré allá y tenía que audicionar y todo eso, y pues pude lograr entrar y estar en Berkeley Latino me abrió totalmente mi mente y dije, no, necesito prepararme. Entonces, como vi la oportunidad de estar acá con mi familia, pues busqué una universidad que tenga convenio con Berkeley y así me encontré con REC. Y bueno, siempre he sabido que México es la cuna latinoamericana de la música, ¿no? Entonces, como Tenía esa oportunidad, mis padres también me apoyaron, ¿sí? Entonces decidí entrar a estudiar acá y más que todo conocer, ¿no? La cultura mexicana en todos los aspectos y musicalmente, ¿no? Su desarrollo y todo eso. Entonces ahí les resumí cómo vine acá a México a estudiar.
Zairi ya, o sea, ya spoileó todo el episodio. Gracias, Zairi. No, está súper padre. Fíjate que yo no me sabía esa historia tuya. Yo no sabía que tus papás trabajaban acá también y tampoco sabía que estuviste en Berkeley Latino. Ya nos contarás más adelante cómo estuvo esa experiencia. Pero, mientras tanto, Abraham, cuéntanos ahora tu historia.
Bueno, pues mi historia es un poquito más, o sea, no es tan larga así de pues ya de que mis papás vinieron acá o algo así, ¿no? O sea, yo viví en Guatemala y yo empecé mi carrera en la música cuando entré a estudiar biología. Pues fue lo que hablamos en el episodio de hace rato, ¿no? Hace como un año. Yo entré a biología en el 2012 y dije, ah, pues quiero aprender algo que me prepare para no ser como mis demás compañeros que todo el día se la pasan hablando de insectos, se la pasan hablando de aves. Quería como explorar otras áreas. Y así fue como llegué a la música. Me volví un adicto total de la guitarra, de que si me desvelaba, si miraba el sol salir. O sea, sí me gustaba mucho eso. Pero lo miraba como un hobby cuando empecé. Luego salió la oportunidad de empezar a grabar. Y pues poco a poco fui consolidando con mi carrera de músico de sesión allá en Guatemala. Pero durante todo ese proceso, pues mi sueño era turear con artistas internacionales y etcétera, 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 ¿no? Pues todo el sueño que tiene uno de salir en una Guitar Magazine y ser todo un rockstar de la guitarra. Pero fui como evolucionando en esa parte y luego conocí a una persona que me marcó muchísimo, que se llama Juan Pablo Berriondo. Él es un productor musical que salió de Berkeley y fue mi primer maestro de producción musical en la vida. Yo encontré, por referencias, alguien me dijo, ¿por qué no estudias producción? Y dije como, ay no, o sea, qué pereza estar viendo ahí pues todos los sonidos que tienes que poner, organizar proyectos, como que eso no me gusta, yo quiero salir a tocar y ya. Entonces dije, me voy a quitar la curiosidad y fui con él. Él abrió mucho mi perspectiva de la vida y de hecho, cuando yo tomaba clases con él, el fin principal que teníamos era que yo me fuera a Los Ángeles, porque esa era mi meta. Entonces, de pronto mi foco se cambió de ser guitarrista. Y siempre como que mi foco principal era Estados Unidos, ¿no? Entonces ser guitarrista y parar en Estados Unidos. Y después estaba cambiando a ser productor y parar en Estados Unidos. Pero durante todo ese proceso en el que fuimos preparando mi portafolio, los primeros discos que produje, pues siempre fue con mentoría de él. Cuando llegó septiembre, fue un 17 de septiembre, me acuerdo perfectamente. No sé por qué, crisis o... Sí, no, no le voy a decir crisis emocional porque no era eso, ¿no? No era tan teenager el asunto. Pero solo me sentía como muy mal, estaba en mi casa, me sentía muy mal de que pues, estaba como sofocado de todo, de tanta cosa, de tanto trabajo, de estar durmiendo poco. Dije, me voy a estudiar música y voy a buscar como alguna oportunidad. ¿Y dónde va a ser? No, no va a ser en Los Ángeles, o sea, porque no quería seguir haciendo mi portafolio, quería ya salir. Dije, va a ser México y literal agarré el Google Keyword Planner y empecé a buscar como, a analizar búsquedas, ¿no? De lugares que buscan en México para estudiar y salían algunas escuelas que no voy a mencionar por respeto a muchas, muchas personas que quiero. Pero la que más salía con más auge era REC. Entonces dije, ay, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es REC? Porque aparte no me sonaba nombre de universidad, me sonaba academia. Y cuando vi que era una universidad fue como, ah, ok. Y empecé a gestionar todo desde septiembre hasta enero que tenía que venir. Y así fue como paré acá.
Me encanta que dijo, mi historia no es tan larga como la de Sally. No, pero, o sea, igual las dos están súper interesantes. O sea, qué loco, ¿no? Que, o sea, historias totalmente distintas se juntan en un mismo objetivo que es estudiar música y terminaron los dos en rec. ¡Qué loco! ¡Qué
Sí, aparte
padre!
yo no sabía que, o sea, yo pensé que habías empezado así, o sea, al menos con la guitarra desde súper morrito y así, o sea, ¿con cuántos años tenías?
Para ese entonces tenía 18.
Nunca es tarde, nunca es
Tarde.
tarde, panas, nunca es
Sí,
tarde.
jamás es tarde, jamás es
No.
tarde. Y aparte tenía como todas las de en contra, ¿no? Porque pues mi mamá y mi papá son las personas más arrítmicas del mundo. Les pones a aplaudir en el 2 y el 4 y te hacen una polirritmia que te lo juro que ni los mejores de Berkeley la entenderían. Y así fue, o sea, nadie en mi familia cantaba. Tengo un primo que toca, que se dedica como al tres cubano de la música latina, pero hasta ahí. Entonces, sí me costó muchísimo, porque mi background era más científico y de matemáticas, etcétera, pero ya después como que vas cambiando el lenguaje.
Da un poco eso. Sí, yo
Sí.
también tengo papás que nada de música, o sea, les gusta escucharla, pero ¿alguna vez han escuchado a mi mamá cantar? No. No, digo, yo tampoco canto, soy medio afinada, pero igual nadie de mi familia tiene un background musical, entonces es mágico cómo de repente nace esa chispa en nosotros y la podemos desarrollar, ¿sabes? Aunque no nos hayan puesto a tocar piano desde los 3 añitos, porque ese también es el contraste mágico de REC, que tienes a un cuate al lado tuyo que lleva tocando piano 15 años y luego estás tú que dices, es mi primer semestre tocando piano y te quieres poner un letrero que diga como, tenme paciencia,
Sí,
casi, casi,
sí.
estoy chiquita, no puedo.
Sí, como que los aprendices de cuando están aprendiendo a manejar y que traen sus cartulinas como de tener paciencia, estoy aprendiendo a manejar,
Exacto, o
así,
como en el
pero pues no
Walmart,
tienes un
¿no?
coche.
De que soy aprendiz, pregúntame lo que quieras.
Sí, pero está bien bonito como siempre la pasión gana, ¿no? Aparte igual yo me acuerdo que en mi primer semestre, en mi primer lab de voz, que ya sabes, así la primera clase de que todos preséntense y no sé qué. Entonces dije, no, pues yo siempre supe que quería hacer esto. Llevo cantando desde los 8 años y yo. Mi primera clase fue antes de la pandemia. O sea, bien raro, sí está bien raro como cada quien tiene un journey súper diferente, pero está bonito, ¿no? Que al final todos tienen una historia bien distinta, pero nos une la misma cosa y está increíble y está súper padre poder conectar con gente de otro, pues de otro país, de otra cultura,
Justo.
gracias a eso, ¿no? Entonces, o sea, qué gusto, qué honor tenerlos aquí.
Como diría el queridísimo Gabriel Sazón, qué gusto. Un gusto. Saludos, Gabo, si nos estás escuchando. Pero quiero que, hablando de como por ejemplo, Sairi, que nos contaste cómo es la música en tu país, que es un poquito más folclórica. Esta pregunta es para los dos. ¿Cuál creen que sea como el contraste musical entre su país de origen y México? Si es que existe, porque puede que sea muy similar. Entonces, Sairi se lo está pensando, está diciendo cómo lo formulo. Entonces, quien quiera primero. Ahora sí que lo tenga más en la punta de la lengua.
Si quieres, me lanzo yo para que,
Va.
porque en serio fue primero la anterior.
Sí, sigue pensando, mira.
Musicalmente, así de que tú digas en géneros y variedad de géneros y estilos, etcétera, están muy pegados. Guatemala es muy parecido en ese sentido a México. Es cierto, hay mucha música de marimba, hay mucho compositor de marimba, pero creo que la principal diferencia recae en cómo son los métodos acá y cómo son allá. O sea, por ejemplo, aquí yo he visto, es uno de mis más grandes mentores de la vida y de la música, pues definitivamente es Panchito Ruiz. Es para mí todo un ejemplo él. Panchito afina con autotune, ¿sabes? O sea, Panchito hace como cosas bien diferentes a lo que yo alguna vez vi en Guate. O sea, yo he visto que en Guate, a lo sumo, la gente usa Melodyne. A lo sumo, y si no el flat speech o lo que se encuentran. Y acá como que hay más estándares, por así decirlo, y la manera en la que la industria aquí está más como comprometida, como tomarte tu rol en serio, es muy diferente. O sea, aquí la gente sí va por la calle sin pelos en la lengua diciéndote, yo voy a ser artista. Y quiero ser famoso, quiero que me reconozcan. O sea, y allá en Guate la gente es muy tímida con esas cosas. Tú les preguntas, ¿a dónde quieres llegar? Es como, pues, a ser feliz. Y aquí es como, ¿a dónde quieres llegar? No, pues, hacer un Pablo Alborán y que salga a la calle y esté plagado de paparazzis. O sea, hay más cultura de artista acá que allá, con más seguridad.
Yo no lo había pensado así, tienes
Wow.
razón.
Yo esperaba como que más un contraste musical, o sea, como de que, no sé, en cuanto a creatividad o como, o sea, no que acá haya más creatividad, sino como entre las ideas, qué tan diferentes son entre sí, así, pero jamás me imaginé, pero sí, la verdad sí es algo que...
En términos de ideas, en Guatemala está saliendo como una camada, ya lleva como unos 10 años más o menos de estar saliendo esta camada de músicos, pero están muy tirados hacia el jazz fusión y hacia Toto, ¿sabes? O sea, quieren reencarnar un Toto guatemalteco en el sentido que hay músicos talentosísimos, pero que, por ejemplo, acá la gente va a un estudio y la gente saca sus clichés musicales, ¿no? O sea, ya saben algo que les funcionó, de que, a ver, metamos estos voicings de piano por aquí, estas guitarritas con delay, este bajo aquí marcando, ya tienen como este método estándar, ¿no? Y en Guate la creatividad va más tirada hacia qué tanta cosa meto, ¿no? O sea, de que, uy, esta rola de cuatro acordes, no, 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 no funciona, hay que meterle dominantes secundarios y sustituciones por trítono y armonía cuartal. Entonces, como que está esta camada de músicos que vienen siguiendo todo el... O sea, los bateristas siguen el ejemplo de Dave Weckl, los guitarros pues quieren ser Michael Landau, pero el Michael Landau del jazz fusión, los bajistas se quieren tirar hacia hacer unos Victor Wooten, unos Marcus Miller, pero no hay alguien que tú digas como, o sea, sí hay, pues sí hay gente, pero el foco creativo se está lanzando mucho hacia qué tantos recursos armónicos meto, qué tantos recursos rítmicos, y aquí es más simple. Entonces en eso sí varían
Está
bastante.
cañón, suena como a mi clase de escalas armónicas aplicadas al arreglo. ¿Sabes? O sea, como
Ahora,
de
ay Dios,
escalas armónicas de hecho un país.
tengo miedo.
Sí, qué loco. O sea, que todo tenga que ser como que tan premeditado y súper metódico y como con un proceso que, a ver, normalmente es así cuando uno compone, ¿no? Tiene su proceso propio, pero así como que tengas tan premeditado todos los tipos de técnicas que vas a usar, está muy cañón. Sobre todo porque siento que el oído general no está tan acostumbrado a esas cosas. O sea, no es como que tan amigable, por así decirlo. Claro que lo puedes disfrutar, pero no es tan digerible, esa es la palabra, como cualquier otro tipo de música. Entonces eso puede ser como un topecito, como de por qué no estoy tan pegando, porque es un público muy chiquito, si lo comparamos con lo que ahorita está predominando. ¿Y tú, Sairi? ¿Ya terminaste de pensar?
Sí, gracias. Bueno,
Bueno.
hay ciertas cosas que concuerdo con Abraham. Bueno, México siempre ha sido un referente, ¿no? En muchas cosas para Latinoamérica, como que todo lo que sale acá, pues después llega allá, algo así, en todos los aspectos. Entonces, bueno, hablando de lo que es la música. No ha habido una evolución. Cuando yo estaba allá, como que sí habían artistas que querían internacionalizarse, pero no era algo para decir wow, lo lograron. Hasta ahora han estado en esa batalla, en esa lucha, ¿no? Pero cuando yo vine acá fue... Para mí fue una gran sorpresa que ver la evolución de mi país. O sea, no sé, vine acá y pude ver cómo, no sé de dónde salieron, pero había una nueva generación que empezó a estudiar. O sea, antes no estudiaban música tanto, pero me di cuenta que ya en los últimos 5 o 7 años, los jóvenes, esa nueva generación entró a las universidades, a los conservatorios y ahora hay mucha música saliendo, ¿sí? Tanto de la variedad de estilos, géneros y ha sido interesante para mí ver eso estando acá, ¿sí? Estando acá y bueno, no estando presenciando allá. Entonces, veo que yo creo que eso está sucediendo en todos los países de Latinoamérica, como que hay un cambio, como un despertar, ¿no? Hacia el arte. Entonces, Bueno, cuando vine acá a México, igual, como lo decía anteriormente, yo siempre lo he visto, esa cuna artística, en todo sentido, tanto en la música, en el teatro, en la actuación. México siempre ha estado ahí. Entonces, prácticamente yo vine a aprender de esta cultura mexicana. Y la verdad, sí he aprendido mucho. A mí me encanta, desde que pisé México. La primera vez ver a personas en las calles tocando o en el Zócalo, y era increíble porque dije, wow, es tan musical este país, muy musical. Entonces, porque la gente está ahí expresando su arte. Eso entonces, y bueno, como yo he hecho. Bueno, a mí me ha gustado hacer de todo un poco más, viendo en los géneros musicales. Antes, en la adolescencia, me gustaba mucho el rock, el pop, pero no sé, después de ir creciendo, le tomé más aprecio a la música folclórica andina. Entonces, eso me ayudó a. Y bueno, cuando entré a estudiar y aprender armonía y descubrir las diferentes posibilidades que existen para componer que antes no sabía, entonces empecé a fusionar todos esos conocimientos, a fusionar estilos. Y prácticamente a eso es lo que yo me he dedicado últimamente, sí, a fusionar música andina con el jazz, con el pop. Y aunque ya hay bandas o grupos que hacen esto, o están empezando a hacerlo, o han hecho, pero antes como que no era tan descubierto. Entonces yo he querido lanzar esa propuesta también y lo he estado haciendo poco a poco. Así. Gracias.
Gracias.
No, 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 la edición es un discurso.
Gracias a todos por eso. Se sale del Zoom. Mi tarea aquí ha terminado.
¿Algo más
No,
necesito?
pero.
No, bueno.
No, bueno, adiós.
No, qué loco, Sairi. Está
Sí.
impresionante.
Toda la mezcolanza de géneros que dijiste al
Es que,
final
¿sabes qué?
está.
Sobre todo pienso que nosotras damos mucho por hecho muchas cosas, pues porque hemos vivido aquí toda la vida. Entonces no te pones a pensar como en el contraste que puede haber o sea, de un país a otro. O sea, para nosotros es totalmente normal que te vengan a tocar a las 11 de la mañana unos marimberos afuera. O, por ejemplo, por mi casa pasan de la marimba con un saxofón, con una trompeta, con un acordeón. O sea, y es como, no tocan tan bien. Pero es tan padre como que, o sea, la gente puede decir, hoy quiero tocar en la calle. O bueno, no que hagan eso, ¿sabes? O sea, pero como sea tan normal y sea parte de nuestra cultura, o el famoso organillero, por ejemplo, que está en Bellas Artes en el centro, en Coyoacán, que si quieres escucharlo, ya te transportas allá, ¿no? O sea, escuchas un organillero en la esquina y dices, ay, me siento como en Coyoacán. O ay, me siento como en el centro. A mí me pasa, por ejemplo, con las marimbas, que Tequisquiapan es un lugar en Querétaro, un pueblito mágico al cual voy mucho. Es como mi como ¿cómo decía Jaimito el cartero? El del chavo que decía, ah, Tangamandapio, mi pueblo natal, con crepúsculos arrebolados. Pues eso es Tequisquiapan para mí. Y en el centro siempre están con su marimba. Entonces es como una de las de las magias, o de la magia de la música, es que te puede transportar a cualquier lugar sin importar en dónde estés. Entonces, regresando a mi punto, es como muy padre escuchar las perspectivas de ustedes dos en cuanto, o sea, las diferencias, por así decirlo, que existen entre su país y el de nosotros, pero que al final nos une la música. Entonces, eso está padrísimo.
Sí, y justo ahorita que estabas diciendo como de que, o sea, justo eso que dijo Pau, como de que aquí somos súper musicales, o sea, que en serio, para todo podemos música, o sea, para todo, para todo, para todo, para todo. Y justo estaba pensando de que a todos, no, bueno, nada, tampoco. pero sí, en la gran mayoría de conciertos que he ido, como que a los artistas les encanta venir a México, ¿no? O sea, porque como que la audiencia o el público son como súper, están locos, ¿no? Bueno, estamos bien loquitos. Entonces, justo les quería preguntar como, ¿qué sienten ustedes? Bueno, no sé si ya fueron, yo me imagino que sí, ya llevan un rato aquí, pero bueno, sí, no, pues no importa. Si ya han ido a algún festival o concierto aquí en México y qué sintieron de decir, no, Abraham, te voy a llevar a uno, tenemos
Sí,
que ir.
tenemos que ir,
Sí,
pana.
tenemos que ir. Ok, bueno.
Sí, para mí, así, cuando he tenido la oportunidad, sí he ido. Y uno de los conciertos que más me ha marcado fue, bueno, me di cuenta que a México sí llegan los artistas internacionales. Porque, ejemplo, cuando alguien va a girar un famoso, ejemplo, ponle a, bueno, a un artista top. Viene Colombia, se salta Ecuador, va a Perú y después a Argentina. O sea, no es así, no, rara vez así alguien que venga, pero entonces así sucedía con uno de los pianistas que yo admiro mucho, he admirado desde que lo conocí, se llama Yanni, es un compositor contemporáneo. Entonces, cuando vine por primera vez a México, recuerdo que vi su letrero ahí en el Zócalo, en todas partes. Yanni en concierto, junto a Cristian Castro, y otros más en Acapulco. Y para mí, que solo lo veía en videos allá en Ecuador y así, fue así como algo mágico. Y dije, wow, acá sí vienen, ¿no? Acá sí se presenta. Bueno, esa vez no pude asistir, pero tuve esa impresión. Dije, uy, no, aquí creo que todos no se pierden de nadie, de ningún famoso. Entonces, ya en este viaje, cuando vine a estudiar acá, ya en estos 4 años, vino otra vez, vino a la Arena Ciudad de México y no me lo podía perder. Entonces asistí, y no fue más que todo como la gente, o sea, cada artista yo creo que como tiene su público, pero no los deja, siempre los llenan, ¿no? Están ahí llenando sus arenas, sus estadios, o sea, la gente está ahí, en el arte, encendida. Entonces, así, esa fue mi
Viviste el
experiencia.
momento que uno vive en el concierto, ¿no?
Sí,
De no
ajá.
puedo creer que esa persona sea real.
Sí.
Sí, aparte estás con un buen de desconocidos, así que en serio nunca les has visto la cara, pero están igual de llorando como tú, así. O sea, bueno, y justo para allá iba más que nada mi pregunta, como qué diferencias viste, sobre todo con el público, a cuando estuviste en un concierto en Ecuador.
Que les avientan doctores sin visa, ¿o qué?
No, como decía acá, bueno, la gente aquí, cada que hay concierto, pues yo, una vez me fui a Liverpool así por curiosidad, y ahí es donde venden las entradas, ¿no? Para, ¿cierto? Entonces vi cómo la gente está ahí, o sea, comprando desde más antes y todo. Entonces veo que de esa misma forma en los conciertos, perdón, son así activos, bulliciosos, alegres,
Claro, que hacen ruido.
románticos. Entonces
Que hacen fiesta
yo
también.
creo que es porque lo llevan en la misma sangre, o sea, eso, y
Sí.
apoyan a sus artistas, ¿no?
Pero de una manera impresionante.
Sí.
Mira, yo te voy a contar. Una vez fui a ver a un artista que se llama Halsey, que es, bueno, tuvo su
Órale,
pico.
vino.
¿En qué? En junio del 2018, más o menos, al Pepsi Center.
Ah.
Fue una de las experiencias más locas que he tenido en mi vida. Desde hacer fila desde la 1 de la tarde afuera del Pepsi, porque estaba en General A, hasta que un señor me tuvo que cargar y sacar. Porque era tanta la emoción del público y tanta euforia que no podían dejar de empujarse, o sea, uno ni siquiera podía respirar. O sea, al grado que te digo que si me llegara a desmayar, mi cuerpo ni siquiera se caería. O sea, ¿sabes? Estaría nada más de una cosa parada ahí entre el público. Y un señor que no sé de dónde salió, ni siquiera era del staff, ni del crew, del Pepsi, ni de la seguridad. Era un señor que yo creo que fue a llevar a su hija o algo así. Oh, chance, le gustaba Halsey. Me cargó y me sacó así como tacleador de fútbol americano y me dejó ahí en el piso. Pero sí, es
Sí, aquí es súper
impresionante.
común, ¿no? Que así como de, ah, sí, es que se desmayó esa morra y es como de, oh, qué mal pedo.
Bueno, y en
Digo.
Estados Unidos también, pero como que en Estados Unidos supongo que porque son sus celebridades o no sé, creo que es un tipo de cultura diferente, no abordan a las personas famosas como lo hacen aquí en México. Por
No, pero
ejemplo,
como que allá yo siento que sus crowds son como que más violentones, ¿no? O sea, como que, o sea, físicamente, o sea, siento que, o sea, aquí gritamos mucho y nos empujamos y todo, pero allá, o sea, he visto un buen de videos de que literalmente, ¿por qué? O sea, no es escago o algo así, pero ¿por qué? No lo sé, que alguien me lo explique, necesito respuestas, pero se están empujando y así, ya sabes, o sea, como haciendo cosas bien como, ¿por qué? ¿Por qué estás
bueno, no
haciendo
sé si
eso,
se empujen
pana?
en un concierto de Katy Perry, por ejemplo, pero o sea, si es cosa de
Sí.
metal o algo así, pues se acostumbra
No,
mucho.
por
Pero a
eso.
lo que me refiero es, por ejemplo, vas a Coachella, el festival, y de repente al lado de ti está pasando Justin Bieber y no ves una horda de gente. En México, si te encuentras a no sé quién en Starbucks, o incluso cuando los famosos llegan a su hotel, ahí ves a gente que literal casi casi acampa o les trae mariachis. O sea, es un país, como dices ahí, es muy acogedor para sus artistas, ¿no? Y eso también yo no sabía que era un contraste, yo pensé que era en general. Pero sí, eso de que, por ejemplo, tampoco sabía que no iban a Ecuador o, por ejemplo, a Guatemala a dar su tour. Porque, por ejemplo, en México siempre abren como tres fechas y en mecas, ¿no? O sea, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Entonces, como que te esperas que así sea como que normalmente, ¿no? Y es poquito, pues, porque en Estados Unidos sí se van de que Connecticut, no sé qué, bla, 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 Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles, y abren fechas y aquí es como solo tres, o si acaso Monterrey y la Ciudad de México, o solo la Ciudad de México. Entonces, sí, está cañón.
De hecho, Zaire dijo algo bien chistoso. ¿Qué es esto de se saltan mi país? O sea, literal así es, pero o sea, ya no es de que, ¿cómo te explico? Se saltan Centroamérica. O sea, no pasan ni por Panamá, ni El Salvador, ni Costa Rica, se vienen directo acá. Ciudad de México. A veces en Costa Rica tuvo Coldplay, por ejemplo, y fue un boom total. Algo que a mí me choqueó mucho cuando recién vine. Es que hacen promoción, o sea, literal carteleras y pancartas de escucha el nuevo single de Jesse Joy. Escucha el nuevo álbum de no sé quién. Y eso es como, madre mía, nunca en la vida había visto que promocionaran un single en una pancarta. O sea, eso para Guatemala es irreal, o sea, no ocurre, solo no. Y también el hecho de que los boletos acá se me hacían súper, súper baratos. Nunca he ido por tiempo y porque no me coinciden los calendarios cuando viajo. Pero es sorprendente que, por ejemplo, Corona Capital, no sé quién vino la vez pasada acá a mi estudio y me platicó que valían 2,000 pesos el día. Y me dice, no, es que están caros. Y yo, o sea, estaba así anonadado, esto en Guatemala no existe. O sea, $100 por un boleto de un festival donde vas a ver a muchísima gente, es irreal. Maroon 5 tuvo que cancelar su fecha cuando iba a llegar. Porque no se llenó, porque era excesivamente caro. Pero una cosa abismal. Entonces, por eso no llegan, porque el costo-beneficio no es. No tienen buen retorno en inversión cuando van a Guatemala en ese sentido. Y acá ves que de repente, pues 2,000 pesos un concierto, es como, wow, o sea, esto. O sea, toma mi dinero ya, o sea, ya vacíame la cuenta bancaria, es más, toma todas mis tarjetas, endéudame si quieres. Pero es súper barato acá. Entonces eso me sorprendió y que le promocionan los singles a la gente. Y que allá en Guate, o sea, imagínate, Zairi, por ejemplo, tú mencionas, en general los tres, ¿no? Mencionaban que, por ejemplo, allá en Estados Unidos es cierto, te puedes topar a cualquier artista y normal, el público es más tranquilo, ¿no? No sé si pasa en Ecuador, pero en Guatemala, por ejemplo, incluso la persona que toque con un artista grande. Es visto, pero ya en un pedestal. O sea, ni siquiera el artista, la persona que toque con el artista. O sea, puede llegar alguien a Guate diciendo, yo le jalo los cables a Luis Miguel y va a ser un héroe. O sea, literal, va a ser lo más cercano a un dios. Y pasa mucho que en Guatemala llevan artistas, músicos, slash, que tocan con algún famoso y allá las clínicas se les llenan, ¿no? De que, por ejemplo, paga $100 para ver al guitarrista de Arjona, que va mucho tiempo para allá, va mucho allá porque tiene muchos amigos, Luis Rey, es un tipazo. Y él llega y literal llena todas sus clínicas y hace gira en Guatemala dando clases de guitarra y la gente es como, wow, es que toca con Arjona, es que ha tocado con Jesse Joy, es como, wow, te vuela la cabeza, ¿no? Imagínate cuando llega el artista. O sea, no, no, no es un país viable para recibir artistas porque la cultura, como hay muy poco de que está llegando mucha gente, ya es como de la sobreemoción. Y está cool, pero es diferente acá.
Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, tipo, eso es un programa que yo vi y seguramente lo han escuchado, pero por ejemplo, cuando acaba de ser la academia, ¿no? Acaba de terminar el programa de Azteca y uno de Guatemala quedó en cuarto lugar y una de Ecuador quedó en tercero. O sea, ¿cómo pasa cuando regresan a su país? O sea, igual es como de, ¡ah! ¡La rompió la televisión mexicana! O es como de, ¡ah, felicidades, cuate!
Sí, o sea, no es como que haya mucho apoyo al artista nacional que la fue a romper afuera. De hecho, no es como que, es como aquí, sí. Pues hay gente que dice como, ah, pues a mí me súper encantaría trabajar con Nelson Carrera, me súper encantaría trabajar con Paola Chu, estaría increíble. Hay otra gente que es como, ay, no, o sea, cero. Prefiero mejor apuntar a las grandes ligas. Y no, o sea, sí pasa eso, no es como que haya mucho apoyo. Aquí pasa eso en México, de que viene un mexicano y se va a Estados Unidos y la rompe y lo reciben súper bien.
Es como nuestro gran, nuestro, como si fuera nuestro hijito, ¿no?
El
Que, o
gallo
sea, ni los ellos ni nos topan, pero es como, ah, sí, vas bien.
más.
Sí. Pero bueno, ya pasando cosas un poquito más positivas, que realmente no fue nada negativo en lo absoluto. Pero ¿qué es lo que más les ha gustado de México?
Bueno, a mí me ha gustado, aparte de la comida, ¿no? La comida puede ser, bueno, la gente que es muy amable, bueno, con los que yo me he topado, pues sí son acogedores. Me he dado cuenta que también a veces entre ciudades o estados, o sea, hay gente que se desconocen de aquí del mismo país, así. Pero, y eso ha sido para mí un poco extraño, digo. Tal vez sea porque igual es grandísimo México, ¿no? Y digo, pero sí, en diferentes ciudades o estados que he estado, pues la gente tiene ese acogimiento y eso. Y bueno, me ha gustado la comida, ¿qué más? Cosas que no se ve allá a menudo en mi país, no sé dónde divertirse, cosas así, en cantidades más grandes se puede decir, cosas así, y eso, sí, entre más cosas que no la recuerdo.
Eso del entretenimiento siempre es como un bullet point para lo que sea que estemos hablando con alguien que no es de aquí, es como de aquí sí hay cosas que hacer, casi
Sí,
casi.
literal.
Literal, no hay, o sea, quieres hacer algo, solo sal a la calle y, o sea, está bien chistosa la ciudad, bien surreal, es un lugar súper surreal, ¿no? O sea, así de que
Total.
pasas y ahí van pasando tres vatos en una moto con un perrito. Y así, o sea,
O
neta.
pasean cerdos.
Sí.
Rarísimo.
Ay, bello México, bello México. Pero bueno, ya para ir
Me ha tocado
cerrando.
ver
Ah,
literal un
espérate,
cerdo que
falta
va
uno.
sin correa. O sea, imagínate esto, ver
Es
un
que...
cerdo que va sin correa y el perro del amo sí va con correa. O sea, es así de surreal. Y
Exactamente.
vi una vez un chavo que iba con dos Golden Retriever, ¿no? O sea, mamá y cría. Y la mamá llevaba al hijo, o la cría, como le quieras decir, y el cuate iba en su celular. O sea, un perro paseando a otro perro mientras el amo está ahí tranquilo. Sí, o sea, sí está bizarro.
¿Qué está bizarro?
Sí.
Ya sé. Es como el meme de cómo es, cómo se siente ser adulto y es el perrito que va cruzando la calle cuando, o sea, trae una correa y él mismo trae la correa.
Exactamente, cuando dicen
Así.
cuídate mucho y es como el meme de que te estás así y te estás cargando a ti, ¿no? Yo me cuido. Oye, Abraham, ¿y a ti qué es lo que más te ha gustado de México?
Yo creo que
Ah,
primero,
cierto.
o sea,
No,
lo que todo el
disculpa.
mundo puede llegar a decir y tienen toda la razón es los tacos. O sea, desde que llegué, me prometí a mí mismo jamás comer un taco que no sea acá. Entonces, todos los tacos han sido muy perfectos. O sea, culinariamente es el país al engorde. O sea, está hermosa la comida. Y me ha gustado mucho que en el camino me he topado gente como muy muy importante para mí, muy muy curiosa, gente que yo miraba en la televisión y de hecho está chistoso, regresando a lo de Panchito, pues yo miraba a Panchito cuando tenía 7 años, él era el primer juez de la academia y me acuerdo perfecto de él y después fue como, ah, caray, va a ser mi maestro. Y luego otra gente que he
Órale.
conocido, a veces sesiones que llegaban de México para Guatemala, de, ¿quién la produjo? Ah, tal persona, la produjo Enrique Lezama. Y después llegas a Reg y es como, es mi maestro. Y así te topas con un montón de cosas curiosas de la industria. Es en el sentido musical. Me he topado gente muy buena. Me he topado gente muy linda. Creo que cuando eres de afuera hay como un acogimiento muy bonito. O sea, hay gente que de verdad. Hay amigos acá que yo sé que en el momento que precisara algo muy urgente, sé que van a estar acá y a veces son cosas que dudaría un poco en mi país, afuera de mi familia, mis amigos más cercanos. Entonces he notado eso en México y digo como, wow, qué bonito que te reciban así. Y pues también otra de las cosas que más quiero de México es a esta chiquita, ahorita les enseño. Ay.
Ay, no la
Los
osa.
beneficios de YouTube.
Mírala, para
Chiquita
los que solo están
preciosa.
escuchando, es una perrita que parece un oso, literalmente. Mírala, qué
¿Cómo se
hermosa
llama?
es.
Osita.
Hola, osita.
Y de hecho, en una historia como bien, o sea, te topas perros que tienen historia, ¿sabes? Era de las que iban a ir al aeropuerto, o sea, vivía en el AIFA. Cuando empezaron a hacer el AIFA, sacaron a los 200 y pico de perros que había, los entrenaron y los dieron en adopción. Entonces, es un país tan surreal que mi perro iba a trabajar en el aeropuerto, imagínate. Y eso, o sea, lo que he construido acá, la gente que he
¿Y
conocido,
eres
es
una perrita musical?
que se duerme, literal. Pues Nelly ya ha visto que cuando estamos trabajando algo acá, pues literal se queda ahí dormida.
Ah, sí, para los que no sepan y estén escuchando, Abraham es mi maravilloso productor y es todo un honor trabajar con él. Pero la mejor parte, déjame decirte, trabajar contigo es llegar a tu casa y estar con la osita, honestamente. No, yo solo voy por la osita ya.
Exactamente.
Pero ahora sí, una disculpita por adelantarme hace rato, para ir cerrando, ¿qué le dirían ustedes, o sea, ya sabiendo todas sus experiencias, lo que les costó llegar hasta acá, lo que han encontrado acá, qué le dirían a una persona que esté en una posición similar a la de ustedes, de su país? ¿O no? Solo.
Bueno, yo creo que es importante salirse para ver lo que existe más allá de nuestro entorno. Uno empieza a ver las cosas de una perspectiva más amplia. Entonces, eso me pasó a mí. O sea, tener una experiencia en el extranjero, pues me ha ayudado bastante. Yo creo que en cambio, aquí en México, en cambio, sueñan irse, no sé, a Europa o a Estados Unidos. Sí. Yo también he querido, pero bueno, el venir acá sí me ha abierto mucho la mente. Entonces, creo que todos necesitamos eso de, si tenemos la oportunidad, pues realizar ese salir del entorno. Y explorar, porque en verdad sí nos enriquece mucho. Entonces, pues yo les aconsejaría que si lo pueden hacer, pues lo hagan. y pues van a enriquecerse mucho más con compartir con otras culturas.
Bueno, pues yo en mi caso, a alguien que estuviera en mi posición, lo primero que le diría es si se puede migrar acá, o si puede hacer una carrera acá, si se puede empezar algo acá. O sea, eso está súper, súper probable. Le recomendaría a alguien que viniera muy preparado. Porque pues aquí la competencia está fuerte, aquí te topas gente, wow, lleva muchos años de experiencia más que tú. Pero pues hay que empezar a tirar abajo los vicios del país, como por ejemplo, oye, escuchar a Bad Bunny está súper bien. No todo es Toto, no todo es Dave Weckl, no todo es el jazz fusión. O sea, no porque no escuches eso, no eres culto. Entonces, salirse un poco de esta camada que está surgiendo, le recomendaría mucho a alguien de Guatemala que venga para acá, que primero que nada empiece a tener una mente muy en blanco de todo. O sea, venimos ya con muchos prejuicios normales. Yo imagino que también en Ecuador, en general todo lo que no es México, abajo para América Latina, traemos muchos prejuicios de muchas cosas, muchos vicios culturales, y creo que este país los rompe todos en mayor o menor medida. O sea, que hay de todo, 100%. Entonces hay que venir con esa mentalidad. Porque si no lo sabes manejar, te va a choquear y no vas a entender a la gente, y eso es lo que menos queremos, ¿no? Todos nos queremos comunicar. Entonces eso, venir muy bien preparado, literal estudiar afuera de Guate, desde tu casa en Guate, con cursos en línea, con cualquier oportunidad que se te note, buscar becas, y empezar a destacar en la escena, sin meterte tanto en ella, porque si tus aspiraciones están en crecer y te sobremetes en la escena musical de Guatemala, te pueden pasar dos cosas. La primera es que puedas llegar a tocar techo. La segunda es que puedas empezar a sentir que no encajas ahí. Y la tercera es que tal vez tus valores y convicciones no van muy de acuerdo a esa industria, entonces vale la pena venir a explorar acá, a ver cómo ven las cosas. Y eso. Buscar diversidad.
Ya lo escucharon, tomen nota, porque sí son, o sea, son palabras muy valiosas, la verdad, que nos han dado y la verdad yo creo que nos dieron una cátedra que, o sea, me sacaron como que de mi lugar, ¿no? O sea, como de mi zona de confort en
Sí.
México. Dijeron muchas cosas que en mi paralelepípeda vida me hubiera dado, o sea, no hubiera pensado, la verdad.
Sí, como, o sea, neta siempre se necesita de otro para seguir conociendo, ¿no? O sea, como que tú mismo estás súper limitado a tu propia manera de conocer, entonces escuchar de gente de otros lados como del gran beneficio que es ya por sí solo estudiar música aquí en la ciudad, sí me choqueó. O sea, porque justo nosotros, ajá, estamos muy acostumbradas, es muy musical y es como de, ay, o sea. Yo conozco mucha gente o sea, que estudia aquí, que como que se siente como de, no, yo nada más estoy esperando para irme a donde sea, ¿no? A Boston, a no sé qué, a no sé qué. Cuando pues aquí también está despertando muy cañón la industria, ¿no? Y también en general en Latinoamérica, siento que cada vez más. Esperemos pronto podamos escuchar de conciertos así en estadios en Ecuador y en Guatemala. No tan lejano.
Y que sean económicos, ¿no? Que la gente lo
Sí,
pueda comprar, que es lo más
no
importante,
puede
pues
costar.
porque conciertos puede haber muchos, pero que vayan, pues no tanto.
Sí,
Pero sí,
sí.
esperemos de todo corazón que eso mejore y que puedan, pues no sé, incrementar también su culturalidad musical, por así decirlo, y que vengan más artistas. Pero también de todo corazón, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotras en este episodio. De verdad, repito e insisto que nos dieron una cátedra de otros países. De verdad, qué orgullo, ¿no? Que pudieran formar parte de este episodio. Este espacio lo dejamos por si quieren promocionar sus redes sociales, algún nuevo sencillo, proyecto o decir un mensaje más. Adelante, los escuchamos. ¿No? redes sociales, Airi, tú tienes muchas cosas que decirnos.
Bueno, gracias Paulina, Nelly, por invitarme y ser parte de esto, ¿no? Que han estado trabajando. Y bueno, sí, les invito a escuchar la música que hago, lo que es folclore, fusión. Entonces, yo creo que de alguna forma escuchar otro tipo de música les puede abrir un poquito más en su desarrollo, así como a mí me ha ayudado también escuchar de los demás. Entonces, eso, me pueden encontrar como Zairi Castañeda y pues en cualquier plataforma o en las redes. Y bueno, para cualquier cosa estoy para ayudarles.
Gracias.
Sea que esté dentro de REG, ahí pueden contar conmigo. Justo he estado haciendo sesiones en vivo, más que todo porque veo que hay talentos que necesitan conocerse. Entonces, como ya estoy en mi último semestre, digo, no, de alguna forma quisiera aportar a que se lleguen a conocer esos talentos. Y bueno, he estado trabajando en eso últimamente. Y eso, entonces pueden encontrar todos esos trabajos igual en mis redes, en mi canal de YouTube y todo eso. Muchas gracias.
Gracias a ti.
No, muchas gracias.
Señor Abraham.
Igual, muy agradecido, muy honrado que estemos acá platicando. Estamos igual, o en menor o mayor medida, igual de locos por la música. Yo, como tal, pues no tengo redes de artistas, o sea, no es como que vas a escuchar una playlist mía, yo produzco. Pero pues mis redes sociales, Abraham-H-O. Y pues pronto voy a estar sacando más proyectos con más artistas. Tengo un estudio acá en la ciudad, entonces para lo que precise, para lo que se necesite, pues acá estamos. Y eso, muchas gracias.
Gracias a ti, Abraham. Gracias a todos. Nelly, gracias. Zairi, Abraham, muchas gracias. Gracias, Pau. De nada. Pues sí, tengo que
cuídate mucho.
Exacto,
cuídate mucho.
No, cuídense mucho ustedes también que nos están escuchando. No se les olvide que tenemos redes sociales, tenemos Instagram.
Somos Live Room.
Segundo aviso, arroba Somos Live Room. Subimos cosas para ustedes cada lunes. Hoy, Nelly.
Cada sí, lunes, ya está.
Miércoles,
listo.
Y viernes. Y nada, muchísimas gracias. Esto fue Live Room.
Gracias. Dios.
Bye.
Gracias a todos.
Bye.
Chao.